RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Ortiz Moreno y Ana María Ramírez.
Bienvenidos amigos nuevamente a su programa Salud Global. Con la dirección de Melissa Ortiz. La producción de María Beatriz Moreno y la dirección técnica de Daniel Mejía. Bienvenidos nuevamente amigos a su programa Salud Global y le doy un saludo al doctor Iván Reyes y la doctora Melissa Ortiz. Bueno, Melissa, cuéntanos cuál es el tema de hoy.
Bueno, el tema de hoy es ética para la convivencia, ¿sí? ¿Cómo nos está afectando la falta de ética en nuestro contexto, desde el contexto más, o sea, desde el trato interpersonal hasta ya un contexto como tal de nuestros gobernantes?
Bueno amigos, este será nuestro tema de hoy. Bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés.
Bueno amigos, para nuestra primera sección de temáticas de interés tenemos a nuestro invitado especial como siempre, al doctor Iván Reyes. Él es líder local del programa de psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Iván, cuéntanos desde qué punto podemos ver la ética, porque pues en las leyes, por ejemplo, o en la parte religiosa, entonces iríamos a los mandamientos. O digamos, para pensamientos más libres, yo podría decir que yo acomodo mi ética de acuerdo pues a mi comportamiento o a lo que a mí me parece que está bien. Entonces me parece pertinente pues que ustedes, que son los especialistas en el tema, nos aclaren digamos esa perspectiva, cómo saber uno qué es ético o qué no es ético.
Muchísimas gracias María Beatriz y a Melissa, las dos, por la invitación. Pues tú has planteado en esa introducción el problema básico de la discusión de la ética en el escenario sociocultural particular nuestro. Y es que podemos interpretarlo de varias formas. Digamos que la interpretación más generalizada, la más habitual, la que circula por la calle, vincula la ética con una serie de normas que se desprenden de parámetros religiosos, entre otros, o de la ley, en términos generales. Los psicólogos, por ejemplo, tenemos un código ético, en realidad un código deontológico, pero ese es otro tema diferente. Sin embargo, la propuesta que estamos planteando aquí, que estamos trabajando desde el programa de psicología y ahora con el foro de victimología que tenemos en fecha próxima, tiene que ver con una concepción de la ética diferente. Digamos que el planteamiento de la ética no como un ejercicio de control, sino como el elemento que tal vez hemos perdido de vista, pero que en definitiva es el que regula las relaciones que tenemos los unos con los otros. En términos generales, lo que diría es que nuestro comportamiento es fundamentalmente ético.
Bueno, Iván, pero podríamos decir también que la parte ética viene desde casa, es decir, desde nuestro contexto cultural, nuestra familia, serían como los primeros seres, por decirlo así, que nos forman de una manera ética para ser un buen ser humano, o hay otros parámetros, porque mucha gente dirá, bueno, y los que no tienen papás o los niños que se crían en la calle, entonces, ¿qué referentes tienen ellos de comportamiento para saber qué es bueno o qué es malo?
Es que eso es lo complicado de las generalizaciones precisamente, porque nos permitiría una generalización así a la ligera, y las vemos, considerar que algunas personas se van a comportar necesariamente de cierta forma simplemente por el lugar donde de donde surgen, y eso no es necesariamente cierto, y la experiencia lo demuestra. Y aquí tenemos un problema ético de por medio, ¿no? Es considerar que existen mejores comportamientos y consecuentemente mejores personas. Ese es el meollo del asunto, porque uno de los elementos básicos de esta propuesta de una ética básica, una ética mínima para la convivencia humana, es que todos somos iguales. Y no puede ser el comportamiento en realidad algo que marque la diferencia entre unos seres humanos y otros y los califique. Ese es un asunto que tendríamos que profundizar un poco más adelante en realidad. El tema, como lo estamos planteando, es de base. Me refiero a que lo ético, el comportamiento ético, desde esta perspectiva, es el que nos permite estar unos con otros. Así de sencillo. Y aquí me va a ir un poco mucho más atrás. Lo que hay que tener en mente es que nosotros somos seres sociales, fundamentalmente, pero que este asunto de ser social es el fruto de una construcción colectiva, no es un hecho dado. Y esa construcción se hace en las relaciones que establecemos todo el tiempo. Y a veces, pensando en que es un hecho dado, lo que terminamos es descuidando esas relaciones y esa cotidianidad de estar unos con otros. Ese es el meollo del asunto, en realidad. Y es que estar unos con otros es una exigencia alta. Ser humano es una aspiración, no es un hecho. De eso se trata el asunto.
Bueno, doctora Melisa, en programas anteriores que hablamos de un tema tan interesante que era sobre las empresas, si ustedes recuerdan de lo que era la diferencia entre el trabajo y ser empleado, digamos, a nivel empresarial también se maneja una ética, ¿verdad? Digamos, en el caso de los psicólogos que tienen que hacer entrevistas para, no sé, para encontrar el personal, digamos. Digamos, no sé si dentro de esos test está contemplado esa parte de evaluación, o sea, no solamente del desempeño del futuro candidato a nivel, digamos, académico o a nivel formativo o de experiencia profesional, sino también se contemple eso.
Claro, hay test que van a tener en cuenta particularmente aspectos como la honestidad o la sinceridad al contestar, ¿sí? Como la capacidad de relacionarse con el otro de una manera asertiva, también como que una persona que no sea conflictiva en sus relaciones interpersonales, también podemos determinar agresividad o, bueno, diferentes aspectos que pueden llegar a afectar también la convivencia, ¿no? Por otra parte, bueno, en cuanto a lo que estaba hablando Iván, pues aquí un tema importante también que viene a relacionarse con la ética, como la entendemos, es la libertad, ¿sí? La libertad que cada uno tiene de decidir conforme a, pues también a lo que ha recibido de su entorno, pero también a lo que él mismo, o lo que la misma persona construye de sí misma.
Bueno, doctor Iván, aquí también entraría lo que hablaríamos de la ética social. Bueno, digamos que uno maneja la ética personal, digamos que es lo que trae uno de formación y demás, y luego pues lo que le dan en el colegio, etcétera, etcétera. Luego vendría pues la ética, digamos, familiar, que es el comportamiento de uno con su familia, bueno, su esposo, sus hijos y demás. La ética, pues a nivel laboral, lo que estaba diciendo Melisa, pues a nivel de empresa. Pero digamos, ¿cómo podemos manejar esa ética social, o sea, la ética de grupo? Por decirles algo en contexto para que también los oyentes me entiendan. Supongamos que yo voy a ir a un estadio, voy a un concierto o a un partido de fútbol. Es obvio que yo debo tener ciertas reglas o cierta ética para poder ingresar al estadio. Es decir, no puedo ingresar armas, no puedo tener cosas cortopunzantes, no puedo tirar piedras al estadio, a la gramilla, por decir algo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros establecer una ética, digamos, grupal? O sea, estamos hablando aquí también de la ética de convivencia. ¿Cómo hacer para que, digamos, todos dentro de una comunidad o dentro de un sitio, como decir un estadio de fútbol o un sitio de conciertos, podamos mantener tanto grupo de gente un nivel, digamos, ético o un comportamiento, digamos, adecuado dentro de estos recintos?
Pues precisamente como lo has dicho, el asunto es de acuerdos que establezcamos entre todos. Y esos acuerdos no son tan particulares, en realidad no estamos hablando, porque esa sería una opción que podríamos tomar, y es establecer códigos de comportamiento para cada circunstancia particular de la realidad humana. Pero ahí nos estaríamos acercando peligrosamente a una visión de la ética que es la que ha derivado en prácticas que incluso han sido bizarras, y es la ética como restricción. Y la ética, como dijo Melissa hace un rato, debe liberar el comportamiento del hombre. De hecho, ese es el orden de las ideas. Es el comportamiento ético el que hace al hombre libre. No es la práctica de la libertad lo que se debe hacer ético dependiendo de lo que alguien más me dice que debo yo hacer en el ejercicio de mi libertad. Pero estamos hablando de cosas que son bastante complejas en muchos sentidos. La libertad es un valor. En tanto valor, es algo que tenemos que construir entre todos y establecer acuerdos para saber hasta dónde llegan. Y además tiene condiciones. Insisto en algo que he dicho hace un par de minutos. El ser humano es una aspiración. Luego, para llegar a ser humanos, debemos cumplir con una serie de condiciones y de requisitos y un proceso y de un trabajo permanente. La cotidianidad es un ejercicio exigente, esa es como la esencia del asunto.
Bueno, amigos, vamos a una breve pausa institucional y continuamos. All alone I have cried, silent tears full of pride, in a world made of steel, made of.
No te pierdas en Radio UNAD Virtual todo el desarrollo informativo, académico e institucional que te presenta Uniminuto con un estilo diferente. Diferente. Uniminuto en acción. Crónicas. Informativo. Clips ecológicos y mucho más. Uniminuto en convenio con Radio UNAD Virtual para que la radio virtual te informe, te entretenga y te eduque. Uniminuto, Radio UNAD Virtual, 2011.
En Salud Global, consejos y novedades. You shake my nerves
and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. Bueno, Iván, entonces continuemos hablando. Dime ya propiamente en nuestro contexto, en el contexto de la educación superior, ¿cómo aplicaríamos esta ética para la convivencia?
La responsabilidad de la educación superior siempre se ha resaltado en la construcción del tejido social. La UNAD es un buen ejemplo de cómo una institución de educación superior puede llegar en realidad a tocar las realidades particulares de un país tan complejo como el nuestro. Yo diría que el tema central es cómo asumimos la responsabilidad de convertir en una práctica e incorporar al currículo el desarrollo de una ética para la convivencia en un país como Colombia. En ese sentido, digamos que la clave del asunto está en que la construcción de ese escenario sociocultural en el cual podamos convivir implica varios elementos. Uno, la construcción de una conciencia de la forma como el comportamiento particular afecta al entorno social. El segundo tiene que ver con la forma como nosotros asumimos la responsabilidad de construir esa realidad desde nuestras prácticas particulares. Y el tercero es cómo llevamos a la práctica esas construcciones, muchas de ellas cognitivas, alrededor de lo que es trascendental y de lo que implica vivir unas personas con otras. Eso no es sencillo, digámoslo así. Nosotros lo naturalizamos porque no podemos imaginarnos un escenario de total aislamiento, pero tomarlo hacia la ligera lo único que produce es un abandono de las cosas esenciales, y eso lo hemos visto muy en la historia del país. Ahora tenemos una influencia de los medios alrededor de los escándalos de la contratación y de,
claro,
y de los problemas de la gestión pública, digamos. Pero estamos hablando de prácticas casi que ancestrales en nuestro país. Entonces, digamos que ahí lo que tenemos que hacer es asumir una responsabilidad.
Sí, pues en este caso entonces hablaríamos como que, bueno, desde lo micro podemos llegar a afectar lo macro, que serían como ya la estructura social, pero igualmente esa estructura social afecta a cada persona como individuo.
De ahí que sea tan importante establecer esos acuerdos.
Uh-huh.
O rescatarlos, si se quiere. Uno puede suponer que la forma como los seres humanos nos hemos encontrado los unos con los otros en la historia ha implicado realizar esos acuerdos. Digamos que lo que hay que pensar ahora es que hay que rescatar esa visión básica y fundamental que nos permitiría vivir los unos con los otros. Estamos apuntando a cosas demasiado complejas tal vez, y eso hace perder de vista lo simple. Entonces digamos que en un sentido casi que hedonista, nuestras sociedades desde la mitad del siglo XX han estado muy metidas en el tema, por ejemplo, de la felicidad, de buscar, sí, la realización y la felicidad humana. Y nos olvidamos que hay cosas más simples todavía que resolver antes de eso. Digamos mientras no haya una verdadera justicia social, como se ha dicho, es difícil aspirar a que el compromiso nuestro sea por la felicidad de todos los seres humanos en el país. Y entonces ahí hay como 6 elementos, que es la propuesta que hemos trabajado con algunos colegas en años anteriores, que serían fundamentales para que podamos entendernos los unos con los otros, por lo menos convivir. Y son estos 6, si me permites. La libertad, de eso ya habíamos hablado. Sí. O sea, el hombre es esencialmente libre, tiene que serlo, es una responsabilidad también humana y colectiva. El respeto, pero no el respeto pasivo, no el respeto del que tiene que soportar al otro, sino el respeto activo del que busca comprender al otro. Esa es una diferencia fundamental. No es nuestra obligación la de tener que soportar las realidades de los demás. Uh-huh. Es nuestra obligación buscar comprender de qué se tratan las realidades de los demás. Por ahí mismo, la base del respeto es la igualdad. Pero no la igualdad en un sentido amplio, es una concepción de igualdad muy particular, es la igualdad en dignidad. O sea, todos somos iguales en tanto seres humanos. Y nos iguala que todos somos dignos de ser tratados de la misma forma. Ahora, y aquí está la coyuntura entre igualdad y respeto. Igualdad no es lo mismo que identidad, porque resulta que nuestra identidad sí es bastante particular. Lo que nos identifica a nosotros como individuos es exclusivo, es de cada uno. Entonces, comprender, desarrollar esa comprensión en que somos iguales en dignidad, pero diversos en identidad, es lo que nos permite estar juntos en realidad. Entonces, no es que todos pensemos igual. De hecho, lo importante es asumir la responsabilidad de que todos pensemos diferentes.
Uh-huh, sí.
Lo otro es la solidaridad. La solidaridad es fundamental. O sea, sin solidaridad no hay convivencias, no hay ciudadanía, digamos, en el sentido casi que histórico del término. O sea, si vamos a estar juntos es porque asumimos también ciertas responsabilidades compartidas y nos cuidamos los unos a los otros. Y por último, lo que nos ayuda a resolver todo, eso está más que claro, el diálogo. Sin la posibilidad del diálogo como ejercicio, pues difícilmente vamos a poder llegar a aspirar a comprender a los demás, o por lo menos construir ese respeto de las diferencias entre todos. Pero nos va más allá del ejercicio de dialogar, es el incorporar el diálogo como parte de nuestro comportamiento social.
Bueno, ahora continuamos con este interesante tema, vamos a una pausa musical.
Hold me, baby. Well, I often love you like I love a sugar. You're fine. So joke, huh? Got to tell this world that you mind, need a chew my quit on my thumb. Real nervous about it, show is fun. Come on, baby, drive crazy. Goodness gracious, this is great balls of fire.
El Sol de Iraca brilla para todos, con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El Sol de Iraca,
Sol de Iraca,
desde la ciudad del Sol, capital del Valle de Iraca, martes 5 de la tarde, por Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Bueno, Iván, continuando con el tema, respecto a estos 6 valores para la convivencia, podríamos empezar a hablar del conflicto en el cual está nuestro país, ¿sí? Del conflicto armado, de los diferentes actores en conflicto. Cuéntame cómo, o sea, estos 6 valores ahí cómo, pues, cómo se están poniendo en juego en medio de toda esta situación.
Esa es una muy buena pregunta porque en realidad lo que vemos es una especie de práctica incorporada culturalmente entre nosotros, sobre todo en lo urbano, en los últimos 40 años, desde que empezó lo que se ha llamado la época de la violencia, aunque habría que ver cuándo empezamos a ser violentos en el país, y no creo que haya sido en los últimos 40 años, creo que llevamos más de un siglo en esa extraña dinámica. Lo que ha sucedido en las prácticas socioculturales nuestras es que se ha soslayado el problema del conflicto como si fuera algo que está alejado de nosotros. Si uno mira las dinámicas demográficas del país, lo que encuentra es que en los últimos 40 años precisamente la proporción de compatriotas que viven en el campo respecto a los que vivimos en la ciudad se ha invertido, pasó de ser 60-40 a ser 40-60 y sigue digamos que en esa proyección. O sea, cada vez más somos las personas que vivimos en ciudades y muchas menos las que viven en el campo. Bueno, eso nos lleva al tema de las tierras y el problema de las tierras en el país y la necesidad de una reforma agraria desde hace muchísimo tiempo que nunca sucedió en realidad y que tenemos actualmente. En las noticias recientes encontramos, por ejemplo, los problemas que hay algunos los llaman invasión de terrenos, otros los llaman restitución de tierras, por ejemplo en el departamento de Cauca, y en donde el conflicto es sobre la base de la forma como fueron tituladas esas tierras versus las ocupaciones ancestrales de las comunidades indígenas, por ejemplo. Bueno, ese es un otro tema más álgido todavía, pero el asunto es que nosotros, y lo digo en primera persona, los habitantes de la ciudad pensamos que el conflicto está en otro lugar y eso nos ha desprovisto de ciertas armas respecto a la forma como podríamos estar enfrentando el problema de la convivencia social en nuestro país. Esta propuesta de los 6 valores esenciales para la convivencia lo que busca es que retomemos, como decía hace unos minutos, la responsabilidad que nos compete a todos respecto a esa convivencia. Es decir, que recaigamos en el hecho de que saber entendernos con el conflicto es parte de la esencia humana, no es algo que tenemos que evitar, sino algo que tenemos que enfrentar permanentemente. Nuestras relaciones son conflictivas. Esto se basa en el simple hecho de que somos diferentes y que pensamos distinto. Eso ya genera un conflicto que se resuelve en el diálogo. Ahora, como nosotros no pensamos en que existe el conflicto, entonces no tenemos incorporado el diálogo como una herramienta de trabajo o como una parte de nuestra existencia. Y entonces seguimos utilizando o seguimos recurriendo a ciertas prácticas de poder para imponer nuestro pensamiento sobre el de otras personas o para asumir posiciones de liderazgo o para tomar decisiones. Eso es lo que lo hace vicioso. No estamos hablando de cosas demasiado elaboradas o que de hecho vayan a resolver el conflicto armado, por ejemplo, que tenemos en el país hace tanto tiempo. Estamos hablando de la necesidad de volver a encontrarnos con los otros, nosotros tendemos es a aislarnos, no a encontrarnos. Uh-huh. Encontrarnos es parte de la construcción humana y es en ese sentido muy gratificante, pero es muy exigente al tiempo. O sea, encontrarse con otro ser humano no es fácil, pero no es fácil en el sentido de que nos demanda trabajo. O sea, hay que trabajar, estar con el otro, y eso se trata. Trabajar, estar con el otro implica hablar con el otro, escuchar al otro, tratar de comprender al otro, no colocarse en su lugar, porque no es posible ocupar el lugar de otra persona en la sociedad o en el universo, pero sí tratar de comprender cuál es la realidad que está afectando al demás, al prójimo, que es el próximo, además sí. De eso.
Bueno, Iván, y llevando esto, o sea, como para darles alguna como recomendación, idea a los futuros profesionales en nuestro país, particularmente, bueno, a los futuros psicólogos, ¿qué podremos decirles al respecto?
Que es nuestra responsabilidad, no como históricamente se nos ha asignado definir quién está bien y quién no lo está, quién es normal y quién no, sino pensar en que las realidades, las dinámicas humanas que son esencialmente sociales, son el fruto de esa interacción de los unos con los otros. Y en ese sentido, que a todos nos cabe la misma responsabilidad de, por decirlo en términos muy simples, caminar derecho. Uh-huh. Hacer lo que tenemos que hacer, estar donde tenemos que estar, haciendo lo que tenemos que hacer y hacerlo bien, además. Es así de simple y así de complicado. Es un rescate de la esencia de lo que es humano. Ya lo había dicho, esa concepción de que somos sociales no es una definición, es un ejercicio que tenemos que estar reconstruyendo una y otra vez entre todos. Cada ser humano, cada nuevo ser humano, un niño que nace, empieza a hacer ese ejercicio, y es un ejercicio trabajoso. Le cuesta trabajo, le va a implicar retos, y básicamente lo tiene que hacer en ese ejercicio fabuloso de la libertad que nos caracteriza y que nos puede llevar a una dimensión superior en realidad. Entonces, ese es el asunto, es hacer lo que hay que hacer cuando haya que hacerlo. Y pensar que cada acto que emprendamos como profesionales, como miembros de una familia, como vecinos de un barrio, como sea, acarrea una serie de responsabilidades que son muy, muy importantes. Y que nuestras decisiones y que las cosas que hacemos afectan a otras personas para bien o para mal. Y que hay que estar absolutamente alertas con respecto a la forma como hacemos lo que tenemos que hacer. Acerca de la forma como validamos o controvertimos lo que otros hacen también. El silencio, por ejemplo, ante la injusticia es una forma de validar que es tremenda entre nosotros. En las calles bogotanas pueden asaltar a una persona a plena luz del día por un solo hecho, y es que las personas que están a su alrededor no hacen nada para evitarlo. Y eso, para hablar de cosas que pueden ser mucho más complejas y afectarnos de maneras mucho más dramáticas, como lo han hecho mucho tiempo. Lo que pasa es que si las perdemos de vista, como parece que nos hemos puesto de acuerdo en eso, sí, y es que vamos a perder de vista esas cosas que nos han afectado, esas cosas terribles que nos han pasado y que hacemos de cuenta que no, pues entonces lo que estamos es perpetuando un estado de cosas que no nos llevan a donde te podrían estar llevándonos a todos.
Bueno, muchas gracias, Iván, por habernos acompañado hoy. Espero que todos quedemos reflexionando sobre este importante tema. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en otra oportunidad.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Presentación, María Beatriz Moreno y Ana María Ramírez.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.